Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Cuando abrí el mapa, me di de cuenta, bueno, este programa, esta aplicación, me quiere llevar a una dirección, pero me quiere llevar por una vía completamente desconocida y que me va a resultar en mucho más tiempo, pérdida de tiempo. Y si yo no hubiera abrido el mapa, nunca me hubiera dado de cuenta que Siri, así se llama la que te habla por el teléfono, ¿no? Siri. Siri me estaba engañando. No sé si tú has experimentado el engaño de un GPS. Todo, ok, yo veo que unas cuantas gente está, Patricia está bien entusiasmada de atrás. Sí, yo, ok. Hay que perdonar a Siri, hermanos, ok, hay que perdonar. Hemos estado hablando sobre el tema, la seducción de los santos. Ideas equivocadas sobre la salvación que nos dirige a una dirección incorrecta. Y hemos mirado y hemos visto la salvación no en acuerdo a lo que es la opinión del hombre moderno, sino hemos visto y hemos estado estudiando la salvación en acuerdo a Jesús y los apóstoles, que fueron los que establecieron la salvación que conocemos hoy en día. Los líderes de la iglesia antigua estaban no preocupados, pero estaban interesados que los creyentes en aquel día no iban a ser desviados, pensando que estaban en la carretera correcta, pero realmente estaban yendo a una ciudad diferente. Ahora, si tú pones y oprimes una dirección en el GPS tuyo y te lleva a un lugar equivocado, ¿okay? Vas a gastar tu gasolina, vas a gastar tu tiempo, posiblemente gastes, no llegues a una cita planificada a tiempo, pero no es algo trágico. Pero cuando hablamos de la salvación, si tú estás en la carretera equivocada, eso sí sería trágico. Porque tú puedes equivocarte sobre muchas cosas en la vida, pero la salvación no es una de esas cosas. Porque la salvación es el tema más importante de toda la vida. La salvación es más importante que tu familia. La salvación es más importante que tu salud. Es más importante que tu trabajo. Inclusive no hay nada tan importante. Entonces, la pregunta sería para nosotros, que hemos estado ya investigando este tema por un par de semanas, la pregunta adecuada sería, ¿cómo puedo yo saber que no estoy siendo desviado? ¿Cómo puedo saber que estoy en la carretera correcta y no en una carretera que me va a llevar a un lugar diferente? O mejor dicho, ¿cómo puedo yo saber que soy un creyente verdadero o no? ¿Cómo tú puedes tener confianza en el hecho que tú no estás simplemente confiando en lo que son regulaciones y ritos religiosos? Esas son preguntas importantes, ¿tú no crees? Entonces, para saber todas estas preguntas, tú tienes que mirar tu mapa. Aquel día, el mapa que tuve en mi aplicación, cuando abrí el mapa, inmediatamente ya yo supe que me estaba desviando el GPS. Porque el mapa me enseñaba dónde estoy yo, y el mapa me ponía una estrellita al lugar donde yo quería ver, y el mapa también me enseñaba la carretera que el GPS me quería llevar. Para el creyente, nuestro mapa es la palabra de Dios. Este mapa te enseña dónde estás tú. Este mapa te enseña dónde tú quieres ir. Y este mapa también te enseña cuando tú te desvías y estás en una carretera desviada. ¿Verdad? Pablo nos dice unas palabras sumamente sabias que muchas veces se nos olvida. Y creo que se refieren ahí un momento a 2 Corintios 13. Porque 2 Corintios 13, él le dice a la iglesia en la ciudad de Corintio, una ciudad sumamente mundana e inmoral, y él le dice a la iglesia que estaba en esa ciudad, que tenía mil de problemas, le dijo en el versículo 5, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Ponte a prueba, dice el pasaje. Así que, en una sentencia, él dice dos veces, examínense para ver si está en la fe y pon tu fe a la prueba. Eso es interesante, son palabras interesantes porque son palabras que vienen de términos legales en aquel día. Aquel día cuando un juez estaba investigando ciertos casos, ¿okay? Él estaba buscando evidencia, la evidencia de los dos partidos. ¿Para qué? Para juzgar correctamente. Así que esa palabra examina implica o significa entiende la naturaleza o el carácter de algo o de alguien una cosa y someterlo al proceso de investigación. Vamos a aplicarlo al pasaje. Dice Pablo, somete tu creencia de salvación al proceso de examinación para determinar si lo que tú crees es correcto o no. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo todavía? Ok. Entonces, y el proceso, lo dice dos veces, porque el proceso de examinar es como alguien que está investigando algo para determinar si es auténtico o no. En aquellos días hacían estatuas de porcelana, ¿verdad? Y abajo la estatua de porcelana, okay, marcaban las palabras. Si era auténtico, ponían sin cero. ¿Qué quiere decir sin? ¿Cómo se dice? La cera de una vela, porque ellos, la porcelana que no era genuina, muchas veces se mezclaban o lo arreglaban o lo reparaban con cero. Entonces la pieza no era auténtica, la pieza estaba comprometida, pero para repararlo la arreglaban ¿con qué? Con cera. Entonces abajo ponían sin cera para dejar a la persona que estaba comprando entender. Esa es la palabra, de donde viene la palabra sinceridad. ¿Ok? Sincero, genuino. Entonces, posiblemente tú estés, posiblemente que está, tú quieres comprar una pieza de arte auténtica. Te dice que de esta pieza de arte, dime el autor, el pintor ese famoso, Picasso. Tú quieres comprar un Picasso. ¿Cómo tú sabes que es un Picasso genuino? Tú se lo llevas a los expertos que te lo ponen con el anteojo y miran la firma y miran los detalles y alguien te dice, esto es una réplica, esto no es auténtico. Las pinturas, monedas antiguas, cosas que tú coleccionas. ¿Sabes qué? Tú puedes ahora tener una tarjetica del basquetbolista Michael Jordan, que cuando tú lo comprabas originalmente te costaba 15 centavos. Ahora esa tarjeta vale $1,500. ¿Cómo tú sabes que tienes la tarjeta genuina? Tiene que someterla al proceso de investigación. Y estas son las mismas palabras que usa Pablo aquí en 2 Corintios 13. Examinan su fe. Entonces, por eso yo quiero llevarlo en esta mañana sobre lo que es una prueba de tu corazón. Porque la salvación se trata de ¿qué? De tu corazón, ¿no? Y vamos a explicar eso un poco más adelante. Pero cuando tú vas al médico, ¿qué es una de las primeras cosas que él quiere examinar? Déjame ver cómo está tu corazón. Ante la operación, te operan, aunque no tenga nada con tu corazón, quieren chequear que tu corazón está bien. Porque del corazón permanece lo que es la salud de lo demás del cuerpo, ¿verdad? Una de las primeras cosas que la examina es el corazón. Entonces quiero ir un poco atrás para explicar cómo es que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. El primer punto en su bosquejo es que nuestro carácter ante la salvación era un carácter egoísta. Que la diferencia entre el inconverso y la persona convertida debe de haber diferencia en su egoísmo, ¿verdad? Y todos empezamos la vida con gran egoísmo. La primera palabra que los niños aprenden de decir no es papá, es mío. Inmediatamente ya están identificados, posiblemente sea papá o mamá, pero creo que la tercera palabra es mío. Identifican lo que le pertenece a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es el egoísmo? El egoísmo es poniendo tu felicidad por encima de lo demás, ¿verdad? Buscando tu propio bien porque tú vas a beneficiar. Eso es egoísmo, ¿verdad? Y aquellos que son egoístas se reconocen en ser egoístas porque ellos ponen su propia felicidad sobre las cosas mucho más importantes, cosas como Dios, como la familia y como el bienestar de los demás. Así es como entendemos lo que es egoísmo. Ahora, antes creo que tienen la Biblia abierta a Primera de Corintios, a Segunda de Corintios, creo que vienen ahora a Primera de Corintios, porque antes de llegar a Cristo, todas las personas, todos nosotros estábamos en esta condición. ¿Cuál es la condición? Egoístas. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Amén. Dos o tres están de acuerdo. Está bien. Es el egoísmo que no te deja decir amén. Okay. Eso quiere decir que no éramos espirituales, sino que éramos naturales. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Te estoy traduciendo de una versión americana amplificada, que dice, el hombre natural o no espiritual no acepta o le da la bienvenida o admite en su corazón los dones y las enseñanzas y las revelaciones del Espíritu de Dios, porque esas cosas no tienen sentido para él y él es incapaz de conocerlos, de reconocerlos o entenderlos o acercarse a esas cosas, porque estas enseñanzas son discernidas espiritualmente y son apreciadas y estimadas espiritualmente. ¡Wow! Entonces, lo que dice Pablo es que hay dos hombres. Hay un hombre natural, mujeres también, así que no vayan a pensar que están escapando lo que digo hoy. Hay dos clases de personas. Hay la persona natural y hay una persona espiritual, ¿verdad? Entonces, la razón por cual somos todos o nacemos todos naturales es porque que somos naturales es porque nacimos en esta condición. En Efesios 2, quiero que escribas este pasaje, Efesios 2, 1 al 5, dice, en el pasado tú estabas espiritualmente muerto. En tu pasado tú eras o estabas espiritualmente muerto por causa de tu desobediencia y pecados. Nuestros pecados, el hecho del momento de tu pecar, tú te convertiste espiritualmente muerto. Tú moriste, ¿verdad? Dice el versículo 2, en ese tiempo, durante ese tiempo, tú seguiste la vía del mundo de maldad. Y tú obedeciste que al dueño o al líder de los poderes espirituales en el espacio, y el espíritu que ahora controla al pueblo que desobedecen al Señor. O sea que antes, cuando éramos espiritualmente muertos, teníamos un patrón, teníamos un Señor. Y el Señor no era el Señor Jesucristo. No importa si tenías un crucifijo puesto en la cadena, no importa si tenías la Virgen María, okay, un estatua de la Virgen María, no importa nada de eso. Antes de conocer a Cristo, okay, éramos espiritualmente muertos y seguíamos, teníamos un patrón que la Biblia dice que era el que el líder de los poderes espirituales en las regiones celestiales, ¿verdad? El Dios que controla, ¿qué? El Dios que ahora controla a todos que desobedecen al Señor. Mira el versículo 3. Dice que en actualidad todos nosotros éramos como ellos. Mira la persona al lado, dile, yo era así. Sí. Yo era así. Todos nosotros éramos como ellos y vivimos en acuerdo a nuestros deseos naturales, haciendo cualquier cosa que nuestros cuerpos y nuestras mentes deseaban. Wow, fíjate. En nuestra condición natural, como todos los demás, éramos destinados a sufrir, okay, la ira de Dios. ¿Qué me deja saber ese pasaje que escribe Pablo? Que éramos espiritualmente muertos y que todos nosotros estábamos en esa condición. Y esa condición se manifestaba en lo que era egoísmo. Miren la persona, la dirá, yo era egoísta. Dos o tres. Dos o tres lo confesaron. Dilo, di la verdad, ok, y ponga a volar a Satanás. Confess the truth and shame the devil. Okay. Entonces, interesante, porque eso quiere decir que antes de yo conocer a Cristo, que aunque yo podía hacer obras buenas, las obras buenas estaban motivadas por mi egoísmo. Porque yo estaba espiritualmente muerto, ¿verdad? Así que cuando yo le enseñaba bondad o misericordia, cuando yo daba, cuando yo servía, cuando yo ayudaba, aún yo todavía no conocía a Cristo. Todas esas obras yo lo hacía con una motivación de corazón incorrecto, equivocado. Yo sé que eso es difícil para algunos de ustedes recibir, pero quiero que lo compares con la palabra de Dios y no lo que tú sientas. Porque la palabra de Dios me enseña que yo estaba espiritualmente muerto. Eso quiere decir que mis obras antes de conocer a Cristo también estaban muertas. O estaban basadas en algo que no daba vida, ¿verdad? Pero gracias al Señor, que aunque éramos así, eso era antes la salvación. Gracias al Señor por Cristo. Porque mira lo que dice el versículo 4 de Efesios. Pero la misericordia del Señor es tan abundante y su amor es tan grande por nosotros que mientras estábamos espiritualmente muertos en nuestra desobediencia, Él nos trajo a vida a través de Cristo. Y es por la gracia de Dios que tú has sido salvo. Gracia, es un regalo que hemos recibido, ¿verdad? No es algo que yo merezco, no es algo que yo puedo ni aún trabajar para merecerlo, porque no lo merezco, porque estaba muerto. El muerto no puede hacer nada por él mismo. El muerto solamente tiene que esperar que el que venga a resucitar lo resucite. Amén. Estamos aprendiendo juntos, hermanos. Entonces, el primer punto es que tu carácter, mi carácter, antes de la conversión, éramos egoístas. Pero ¿qué es lo que sucedió? La conversión, cuando yo me entregué a Cristo, algo sucedió. Mi carácter cambió. Mi carácter cambió. La conversión genuina siempre trae un cambio de carácter, ¿verdad? Por eso hemos dicho muy a menudo que la salvación es un milagro. ¿Y por qué decimos que la salvación es un milagro? Porque la salvación requiere el cambiar la mente. ¿Y cuántos de ustedes saben que tú no le puedes cambiar la mente a nadie? Es un error meterte en Facebook y tratar de convencer a alguien en Facebook que es demócrata que se convierta a ser republicano. Es imposible que si tú eres demócrata, tratar de convertir un republicano, porque ya están en su mente, están ya se supone que ya son y están establecidos. Por eso la salvación es un milagro, porque la salvación logra algo que tú y yo no tenemos la capacidad de hacer, que es cambiar la mente. ¿Verdad? Porque cuando el Señor me salva, no solamente cambia mi mente, pero cambia mi naturaleza, cambia mi carácter. Y por eso, muy a menudo, Pablo usa esta frase. Él dice, y esto es lo que tú eras. Y esto es lo que tú eras. Y esto es lo que tú eras. Estabas espiritualmente muerto. Tú eras oscuridad. Tú estabas muerto en tus iniquidades y pecados. Tú eras. Son terminología que del pasado. Eso era mi pasado. Pero algo nuevo ha sucedido. Algo nuevo ha pasado, ¿verdad? Y dice en 2 Corintios, mirar, leí un momento otra vez, 2 Corintios esta vez, en capítulo 5, versículo 15, dice, Él murió por todos para que todos que los reciban, que los reciban su nueva vida, ya no vivirán a complacerse a ellos mismos. Fíjate, esa es una frase sumamente importante, porque estamos hablando del egoísmo y como el evangelio, como lo que es la salvación genuina, es un cambio de carácter, un cambio de naturaleza. Y aquí estamos con la niña, Matías llegó. Gloria a Dios, recién nacido, felicidades a esa familia. ¿Sabe qué? Todos estamos aquí dirigidos. ¡Wow! Está bello ese niño, está bello ese niño. No tienen que pararse a asomar, se lo van a ver más tarde. Ok, pero creo que se fijen, estamos, hermanos, en 2 Corintios, bienvenidos otra vez. Estamos en 2 Corintios 5, versículo 15, y dice que todos cuando recibimos esta nueva vida, para que ya no vivimos a complacernos a nosotros mismos. En otras palabras, dice que cuando recibimos esta nueva vida, para que no seamos más egoístas. En vez para vivir, para complacer a Cristo que murió, ¿ok? Y que fue resucitado por ellos. Dice el versículo 16, mira el 16, dice, una vez yo equivocadamente pensé de Cristo como si Él fuera simplemente un ser humano normal. Pero ahora yo pienso diferentemente sobre Él. Esto quiere decir que todos que se convierten a cristianos, se convierten y son nuevas personas. Si alguien está en Cristo, él es una criatura nueva. No son iguales más, porque la vida vieja se ha ido y la vida nueva ha comenzado. Mira a la persona al lado, tú no eres igual. Tú eres una creativa nueva. Díselo. Bueno, gracias por la criatura. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede a través de la salvación genuina es que mi mente cambia. Cuando mi mente cambia, ya el objetivo que yo buscaba anteriormente, que era complacerme a mí mismo, eso cambia. Eso quiere decir que el convertido genuino, ¿okay?, cambia su objetivo de la vida. Y no es una manera, no es que ahora encontró una manera diferente para alcanzar su objetivo, ¿verdad? Y esta es la diferencia, escúchame bien, esta es la diferencia primordial entre una persona que tiene fe genuina y una persona que simplemente es religiosa. La persona que es religiosa, okay, busca una manera diferente para alcanzar su objetivo, pero al final su objetivo es su propia felicidad. Comparado con la persona que tiene la salvación genuina, que ahora yo cambio mi objetivo. Mi objetivo ya no es mi felicidad, mi objetivo ahora es agradar a Dios. ¿Entiende la diferencia? Okay. Así que entiende lo siguiente, que una persona religiosa puede cambiar su comportamiento. El cristianismo se puede aprender. Los requerimientos del cristianismo se pueden aprender. Tú puedes aprender el idioma del cristianismo. Tú puedes usar idioma entre el círculo de tus amistades cristianos que tú no usabas anteriormente. Tú puedes aprender idioma nuevo, canciones nuevas. Okay, tú puedes cambiar la manera que tú actúas. Pero al final la diferencia entre esa persona y la persona que es genuinamente salva es que esa persona aprende esas cosas porque le benefician a ellos. Wow, yo sé que te estoy dando duro ahora, te estoy dando mucho para pensar en esta mañana, pero tenemos que lograr hablar correctamente sobre la salvación y la adoración, ¿verdad? Entonces, la persona que es religiosa, ellos ven el hecho de creer en Cristo, de creer en Jesús y de hacer cosas buenas y de servir a los demás, ellos lo ven como un beneficio para ellos mismos. ¿Ok? Entonces, si yo beneficio de eso, si yo adoro al Señor porque me beneficia a mí, entonces podemos decir que todavía estamos actuando en egoísmo. Pero cuando la salvación real toma raíz en el corazón del creyente, los objetivos cambian y mi objetivo primordial ahora mismo es traer honra y gloria a Dios y el bienestar del reino de Él. Porque vemos que esto es el bien más grande que mi propia felicidad personal. Y aquí es donde muchas veces nos equivocamos. Yo también. Aquí es donde muchas veces donde la iglesia se equivoca. Nuestra iglesia también. Porque tratamos de estimular el egoísmo del pueblo para que adoren al Señor. Ven a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú vas a beneficiar. Ven, ok, acércate a nuestro grupo. ¿Por qué? Porque algo bueno te va a suceder a ti. ¿Ves el idioma que estamos tratando de enganchar las gentes a través? Estamos apelando al egoísmo del pueblo para adorar a Dios. Y yo digo que esa motivación tiene que cambiar. Porque es parte del proceso del Señor cambiar el corazón, ¿verdad? Y muchas veces nos equivocamos en el sentido que vemos al Señor como un método. Dios es un método para yo alcanzar, ¿qué? Riquezas, libertad de mi dolor, sanidad de mis enfermedades, aún mi propia felicidad. Así que por eso digo que los métodos o que el objetivo tiene que cambiar. La persona religiosa sigue con el mismo objetivo. Ahora queremos utilizar, bueno, yo probé el changó, no me funcionó. Yo probé la nueva era. Yo probé lo que era la psicología. Yo probé la naturaleza para todo estar feliz, para yo ser feliz. No, todavía estaba vacío. Vamos a probar a Dios. Ponen probar a Dios. ¿Qué estás haciendo? Utilizando a Dios simplemente como un método para ayudarte a alcanzar tu objetivo. Ahora, eso No importa si tú estás entrando al Evangelio con ese pensamiento, por el momento que tú te entregas, esperamos que tu mente empiece a cambiar acerca de esa realidad. Amén. Y esto quiere decir que quiero que te fijes un momento, que Pablo dijo, le dijo a Timoteo, 1 Timoteo, no tienes que mirar ahí, pero tiene una referencia en su bosquejo, lo pueden mirar más tarde. Pablo dijo a Timoteo que durante aquel tiempo habían personas que pensaban que la piedad era un método para alcanzar ganancia financiera. O sea que había un grupo de personas dentro de la iglesia que pensaban que es bueno ser piadoso, es bueno practicar estos ritos religiosos, porque estas cosas me van a dar salud y riquezas. Y tú puedes intercambiar cualquier palabra, no solamente tú puedes sustituir la palabra financiera por personal, que pensando que la piedad me va a dar ganancia personal. Lo que yo te digo, y lo que quiero simplemente compartir, es que la salvación tiene que ser diferente, o te lleva a un lugar diferente, que tu objetivo de la vida tiene que cambiar. Esto no quiere decir, y vamos a clarificar un momento, esto no quiere decir que el creyente, que el discípulo, realmente no le importa su propia felicidad. Lo que sí quiere decir es que el discípulo prefiere la gloria de Dios porque es más importante que su propia felicidad. ¿Ve la diferencia? Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es una prioridad para el discípulo, ¿verdad? Y el discípulo verdadero va a decidir, va a escoger lo que es mejor para adorar y honrar a Dios, porque eso es su llamado más alto, ¿verdad? Y su felicidad personal, aunque es importante, es secundaria en comparado a lo que es su llamado primordial. ¿Está conmigo todavía? ¿Lo estoy aburriendo? No, le estoy dando bastante para pensar y para orar. Vamos a orar en un momento. Okay. Entonces mira el tercer punto. El tercer punto es que nuestro carácter, el carácter nuevo, estamos en un proceso, estamos espiritualmente muertos, okay, en estar espiritualmente muertos, nos convertimos, esa conversión resultó en el cambiar nuestro carácter. ¿Y qué fue el cambio de nuestro carácter? El cambio de nuestro carácter comienza con algo que se llama la bondad. Algunas personas dicen amor, okay, no voy a hacer argumento contra eso, pero vamos a usar la palabra bondad porque la palabra bondad se encuentra muy a menudo. Entonces, el cambio que sucede en mi corazón, el carácter mío, es un cambio de egoísmo al cambio de amar a los demás. O de lo que es una vida egocéntrica a una vida de bondad. ¿Verdad? Mira lo que dice en Efesios 5. Versículos 8 y 9 dice que aunque tus corazones estaban llenos de oscuridad, ¿de qué se está refiriendo? La vida antes, ¿ok? Ahora estás lleno de luz del Señor y tu comportamiento lo demuestra. Tu comportamiento lo demuestra porque esta luz dentro de ti produce lo que es bueno y correcto y verdadero. Pablo dijo a Gálatas, el fruto del Espíritu es bondad. Bondad. ¿Qué es lo que es bondad? Bondad es amar la felicidad de los demás. La bondad es amar la felicidad de los demás. Esto permanece de lo que es el carácter de Dios. ¿Cuántas veces tú ves en la Escritura que dice Dios es bueno? Lo decimos continuamente. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Cuando decimos bueno, bondadoso, misma palabra. Dios, mira la persona, Dios es bueno. Okay. Y la mayoría de los teólogos, algo interesante aquí, por mucho tiempo han razonado que todas las calidades de Dios son diferentes expresiones de lo que es el carácter de ser bueno. Así que el amor, la paciencia, la misericordia, la fidelidad, la gracia, son simplemente diferentes maneras que el Señor demuestra que Él es bueno. ¿Verdad? Y no puedo decir que no está correcto, eso es correcto. Así que entonces lo que sucede es que cuando yo me convierto, okay, la decisión primordial que afecta mi carácter es que ahora yo voy a convertirme a una persona que ama a las cosas buenas, a ser bueno, a tener una vida llena, ¿qué? Llena de bondad, ¿verdad? Eso quiere decir que yo voy a buscar maneras de ser bondadoso a mi vecino, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, ¿ok? A las personas alrededor mío. Eso, yo no estaba interesado en eso anteriormente. Yo estaba interesado en qué es lo que ellos me pueden dar a mí. ¿Cómo ellos pueden contribuir a mi felicidad? Pero cuando la conversión toma raíz, entonces mi corazón cambia y yo empiezo a buscar maneras de cómo yo puedo hacer que ellos sean felices. Porque la bondad ama la felicidad de los demás. ¿Están conmigo todavía? Ok. Y esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque esto es parte de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Cristo es bueno. Ok. Y cuando tú fuiste convertido, fue un proceso que tomó lugar a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no solamente me da el poder para vivir bien, pero Él me transmite la naturaleza de Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos referimos al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque Él está transmitiendo que la naturaleza, los pensamientos, la semejanza de Cristo, como para que yo pueda actuar como Cristo, pensar como Cristo y hacer las obras que Cristo hizo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, no vayas a malentender. Aunque el Señor te llena con bondad cuando tú eres convertido, no es una bondad perfecta. Nadie aquí es perfecto en ese sentido, ¿verdad? Pero lo que sí significa es que aunque no es una bondad perfecta, lo que significa es que yo estoy buscando el bienestar de los demás, no porque va a hacerme que yo sea más feliz, sino que va a hacer que ellos sean más felices. Cuando decimos que el Señor es bueno, okay, el Señor no te bendice a ti y a mí, porque en Él bendecirte esto contribuye a lo que es ser feliz. El Señor nos bendice no porque eso contribuya a su felicidad. El Señor es bueno. Y si Él nunca hace nada bueno por ti, Él todavía es bueno. ¿Verdad? Si Él nunca te sana, Él es bueno. ¿Okay? Si Él nunca, si tú nunca logras lo que tú has deseado, Él todavía es bueno. ¿Verdad? Entonces, Él no te bendice para que Él sea feliz. ¿Verdad? Y aquí es donde hay una diferencia grande entre el discípulo genuino, ¿verdad? Y una persona religiosa. ¿Viene de dónde? Viene del corazón. Y vamos a hablar de la persona religiosa un momento. ¿Por qué? Porque un creyente verdadero y una persona religiosa pueden aparecer iguales. Inclusive, algunas veces, la persona religiosa luce mejor que el convertido genuino. ¿Verdad? Pueden tener la misma apariencia, ¿verdad? ¿Así se dice apariencia? Apariencia, ok. Pueden lucir idéntico, ¿verdad? Uno al otro, pero solamente esa diferencia es externa, no es interna. No es decir que la persona religiosa está tratando de engañarte a propósito. ¿Cómo se dice con artist? ¿Un artista? Scammer. Amén. Raquetero, gracias. No es decir que las personas religiosas son raqueteros. estafadores o estafadores, okay, que están tratando de engañarte, okay, de sobre quién son ellos realmente. En muchos casos, ellos ni saben que hay diferencia. Ellos piensan que genuinamente están actuando correctamente y es posible que sus acciones estén correctas. Lo que yo digo es que tú tienes que tomar esa persona religiosa y tú tienes que llevarlo al corazón del asunto, ¿verdad? Porque en muchos casos el corazón no ha sido convertido. Simplemente están haciendo sus obras religiosas para ellos mismos sentirse bien de quien ellos son. Mira, pues, la persona, el pastor está dando duro hoy. Díselo. Dile, el pastor está tirando fuerte. El pastor está tirando fuerte, ¿verdad que sí? Y ustedes saben a través del Espíritu de Dios de lo que estoy compartiendo con ustedes es 100% verdad. Porque no solamente lo están viendo en el mapa, la Escritura, pero también el Espíritu de Dios te está dando confirmación en tu espíritu que esto es así. ¿Verdad? Ahora, la diferencia entre el discípulo y el religioso tiene que ir más allá de lo que son las obras externas. Por eso hay que, y es lo que estamos haciendo aquí hoy, hay que discernir en lo que son los motivos de nuestros corazones. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Es porque yo voy a beneficiar o es porque le va a agradar a Dios? Bien simple, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Señor me juzga. ¿Y cómo es que el Señor me juzga? Dice, el Señor juzga mis acciones, pero Él también juzga mis palabras y Él también juzga mi corazón. Y no solamente el corazón, Él juzga las intenciones y los motivos del corazón. Algo que algunas veces yo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver, le puse una lista para que ustedes simplemente se refirieran, pero quiero que se fijen. ¿Cómo es que los religiosos y los creyentes son similares y cómo somos diferentes? Los dos pueden estar en acuerdo sobre la moralidad. El discípulo quiere vivir una vida moral porque él ama a Dios y su santidad, y esto es lo que le agrada a Dios. Pero la persona engañada o la persona religiosa vive una vida moral por temor a las consecuencias. Para no sentirse culpable. Algunos de ustedes vinieron a la iglesia hoy con motivos equivocados. Porque no querían sentirse culpables si no llegaban. La persona religiosa es una persona moral, pero su moralidad es porque tiene temor. Temor a las consecuencias. Si yo soy infiel a mi esposa, me va a dejar. Si me deja, me lleva a la casa, al carro, me lleva el perro, me lleva el gato, me lleva todo. Mejor que me quede fiel. ¿Entiendes la motivación? Okay. Ahora, entonces, los dos están de acuerdo, pero la motivación es diferente. Okay. Un ejemplo, los dos pueden orar. Wow, esto es diferente, porque la oración es un acto espiritual, ¿verdad? Una disciplina espiritual. Pero el convertido, el discípulo verdadero, va a orar porque él ama el compañerismo de Dios. Él ama el hecho de conectarse con Dios. Pero la persona religiosa ora porque la oración le va a dar a ventaja personal. Cuando el discípulo verdadero ora, él espera un beneficio de orar, pero no es su motivación primordial. Si el Señor contestaría todas las oraciones tuyas, ¿quién en tu vida beneficiará de eso? ¿Por qué te pregunto eso? Porque muchas oraciones están basadas en nuestra propia felicidad. Señor, dame un trabajo. Señor, dame más dinero. Señor, dame salud. Señor, dame esto. Y entonces, si el Señor contesta todo, ¿quién es el que va a beneficiar? Entonces, la diferencia entre la persona religiosa y el discípulo, los dos pueden orar por motivos diferentes. Y eso es verdad en todos los ejemplos que le voy a dar. El tercer ejemplo es que los dos se pueden negar a ellos mismos. ¿Sabe que hay personas que se niegan a ellos mismos? Musulmanes, los que están, los budistas, los testigos de Jehová. Así que el hecho de negarse a sí mismo no es exclusivo a nuestro pensamiento en el cristianismo. La diferencia es que el cristiano verdadero se va a negar a él mismo para poder ser más bueno a los demás, ¿verdad? Pero la persona que está engañada va a hacer cosas buenas, ¿ok? ¿Por qué? Porque su religión lo requiere, o porque él se va a sentir mejor sobre él mismo. Mira el cuarto ejemplo. ¿Están conmigo todavía? Ok. ¿Están aprendiendo algo? Ok, entonces mira el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo es que los dos, el religioso y el discípulo, los dos pueden valorar lo que es correcto. El discípulo verdadero valora lo que es correcto porque él ama la justicia de Dios. Pero la persona religiosa, okay, hace lo que es correcto porque él sabe que no puede ser salvo sin hacerlo. Él posiblemente sea honesto o ella sea honesta en su tratamiento en el mundo de negocio. Posiblemente esa honestidad es porque no quieren que lo cojan, ¿verdad? Posiblemente ellos paren de usar profanidad. ¿Pero por qué? Porque no, ya eso no es profesional. Porque mis hijos están empezando a imitarme, ¿verdad? Voy a parar de fumar, ¿por qué? Porque no quiero cáncer de los pulmones. Te digo que son motivaciones que no son necesariamente malas, pero que no están basadas en el discípulo, en lo que es la motivación de lo que debe ser un discípulo genuino del Señor. Mira el quinto ejemplo. Los dos posiblemente den dinero. ¿Sabes que alguna de las contribuciones más grandes en este mundo a lo que son organizaciones sin fines de lucro han sido hechos por personas que no tienen fe? ¿Verdad? El creyente verdadero da porque eso complace al Señor. La persona religiosa da, ¿por qué? Porque el Señor me lo va a multiplicar. ¿Y cuántas veces yo me he parado aquí y yo le he dicho a ustedes, den porque el Señor te lo va a multiplicar? Yo también. Me he metido en ese mismo asunto, ¿verdad? Entonces, mira el sexto ejemplo. Los dos posiblemente pueden amar a Dios. La diferencia en amar a Dios es que el discípulo ama a Dios porque en el Señor él ve a alguien bello. Él ve el carácter bondadoso de Dios. Pero la persona religiosa ama a Dios porque ve en Dios alguien que lo va a ayudar a alcanzar sus propios objetivos. Mira la séptima. Los dos pueden disfrutar de lo que es conectarse con otros creyentes. La persona religiosa le gusta conectarse con otras creyentes porque las otras personas que son creyentes representan un grupo que tiene el mismo punto de vista que él tiene. Si tú eres de un partido político, vamos a suponer que eres republicano, tú no vas a tener muchas amistades demócratas. Tú quieres rodearte con personas que tienen la misma filosofía y ideología tuya, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Entonces, en el sentido este, ¿cómo es que una persona religiosa disfruta de lo que es compañerismo y conectarse con otros creyentes? Es porque ellos representan un grupo de personas que está en el mismo lado de él, ¿verdad? Al contrario, el discípulo genuino le va a amar a juntarse con los demás porque su corazón se deleita en lo que es adorar, testificar, orar, oír los testimonios de Dios y la palabra de Dios. En todas estas cosas, y vamos a terminar aquí, en todas estas cosas, el corazón del discípulo genuino está opuesto a los motivos de la persona religiosa. Y cuando me digo opuesto, no es que yo me opongo a ti, sino mi motivación es diferente que tuya, que la motivación tuya, ¿verdad? Y todo se trata de tú escoger. ¿Vas a escoger qué? ¿El interés de Dios sobre el interés tuyo? ¿O el interés tuyo sobre el interés de Dios? Entonces la pregunta adecuada aquí, el último punto. ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿A qué grupo pertenezco yo? Si eres un discípulo verdadero, eso se va a demostrar en tus acciones diarias. Y cuando digo diarias, es que tu comportamiento hoy, aquí, en la iglesia, debe de pegarse en cómo tú te comportas mañana cuando vas al trabajo. Amén. Y esta tarde cuando tú vas a tu hogar. ¿Verdad? Cuando tú tratas al mundo entero con egoísmo, eso quiere decir que tú todavía eres egoísta con Dios. Primera Juan 4:20, si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, él es mentiroso, ¿verdad? Porque tú no puedes amar a tu hermano que tú ves, si tú no amas a Dios quien tú no ves. ¿A qué grupo me pertenezco? Si eres un convertido genuino, se va a demostrar en tus acciones diarias. Número dos, se va a demostrar en tu servicio espiritual. El convertido genuino va a buscar maneras de servir a Dios por quien Dios es, ¿verdad? Y él va a ver su servicio a Dios como un gran privilegio. Como un gran privilegio y no algo que me deben de dar una medalla de oro porque lo hice. Y eso me deja saber que algunas veces la persona religiosa también se entrega al servicio espiritual, pero que lo ve más como algo que tiene que ser más que un privilegio. Mujeres, yo estoy segura que la mayoría de ustedes cuando lavan los platos lo hacen porque tienen que hacerlo. Y no lo ven como privilegio. Cuando cocinan, yo estoy seguro que la mayoría lo hacen porque tienen que hacerlo, no porque es un privilegio. Me estoy metiendo. ¿Qué me dice, pastor? ¿Qué me dice? Okay, ¿me entiendes? Que hay diferencia en la manera que tú manejas esa acción. Y el creyente verdadero, okay, va a servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo ve como algo, wow, qué bendición que el Señor me está involucrando a mí en la obra de Él. Wow, qué bendición que el Señor me está permitiendo a mí meterme en qué, en su familia, en su iglesia, para yo poder afectar la vida de los demás. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Los demás dicen, ¡wow, qué cansancio! Es como tomar medicina, ¿verdad? Algunas personas tienen la actitud acerca del servicio de Dios como un hombre enfermo, un hombre enfermo que tiene que tomar la medicina. No me gusta la medicina, pero me la voy a tomar porque sé que me va a hacer bien. Y así muchas veces nos relacionamos con el Señor. No me gusta, que no me gusta, que no me llega, pero lo voy a hacer porque yo sé que me va a hacer bien. Ahora, si comienzas con ese pensamiento, está bien, nadie te va a tirar, nadie te va a nadie te va a condenar, nadie te va a juzgar, pero ¿sabes qué? Te estoy enseñando una manera mejor, ¿verdad? Una manera mejor para adorar y para expresar tu devoción a nuestro Padre Celestial que ha sido tan bueno con nosotros, ¿verdad? Y mira la tercera y el último punto aquí. Es que si tú eres un discípulo verdadero, se va a revelar en tu fe. El discípulo verdadero va a tener confianza en el carácter de Dios. Y esto va a dirigir que él se someta o que ella se someta completamente a Dios. La persona religiosa no siempre es así. Y la persona religiosa cuando está pidiendo algo en fe, cuando eso no se da, muchas veces esa persona se ofende y se aparta. ¿Por qué? Porque Dios no contribuyó a su felicidad. Amén. Como ellos pensaban o como ellos querían. Algunos de ustedes, creo que muchos de ustedes tienen hijos. Y los hijos son completamente diferentes, ¿verdad? Y mire lo que hemos visto en los hijos. Lo que hemos visto en los hijos es que algunos de los hijos obedecen, ¿ok? Obedecen porque confían en el padre. Y algunos hijos obedecen porque tienen temor a las consecuencias si no obedecen. No miren a los hijos porque lo están identificando. No los mires. ¿Verdad? ¿Y ves la diferencia? Hay diferencia. Lo vemos con nuestros propios ojos delante de nosotros. Algunos que son, okay, que son fuerte carácter, que lo hacen por obligación, porque no quiero la consecuencia de no poder jugar un juego de video o cualquier castigo que tú le pongas, cualquier disciplina que tú le pongas. Los otros lo hacen, voy a confiar en ti. Voy a confiar en tu corazón que tú me estás exigiendo lo que es correcto, ¿verdad? Y esto me da a saber que la fe de la persona religiosa es algo superficial, que es motivada por ganancia personal. Y eso no debe ser así. Y de eso es lo que se trata, lo que le he hablado yo hoy. Le he hablado sobre la salvación, porque no hay nada más importante que este tema. Y en hablar del tema de la salvación, tenemos que hablar del asunto de el lugar y la posición de tu corazón en la salvación. Porque todo llega atrás al corazón. La adoración correcta comienza con el corazón. Y lo más lindo de todo es que yo creo que lo que yo he hablado aquí, creo que todos, a un punto o a otro, hemos caído corto. ¿Verdad? Pero Lo más bueno del Señor es que dice la palabra que Dios es bueno. Y Él puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Una vez le preguntaron al Señor, Señor, entonces si es así, pastor, entonces lo que tú dices, entonces nadie puede ser salvo, le preguntaron a Cristo una vez. Si es como tú dices, nadie se salva. ¿Y cómo fue que respondió el Señor? Para el hombre es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para ti, para mí, que es el cambiar el corazón, que es el cambiar la mente, el Señor es un experto en el cambiar el corazón. Te invito que si tú y yo nos hemos desviado, si nos hemos encontrado en una carretera equivocada y hemos usado el mapa de la palabra de Dios y nos encontramos que estamos siendo dirigidos a un lugar incorrecto, el Señor permite U-turns. ¿Cómo se dice U-turn en español? Retornar. Él permite retornar. Recalcular. Recalculando. ¿Okay? Hoy vamos a recalcular dónde estamos y vamos a retornar si nos hemos desviado. Hermanos, los amamos. Queremos que todos tengan este concepto, esta idea de salvación correcto, no algo basado en el egoísmo que vemos muchas veces siendo hasta predicado en nuestros propios púlpitos. Queremos que esto sea algo correcto. Los voy a invitar a que se pongan de pie conmigo y cierren los ojos conmigo. Señor, tú sabes todo de nosotros, Y hoy, Padre, traemos delante de ti todas nuestras equivocaciones, todas nuestras religiosidades, inclusive hasta nuestro egoísmo que se ha escondido a través de ritos religiosos. Y pedimos, Padre Santo, que tú hagas lo que no podemos lograr nosotros mismos, que es transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Clamamos a ti, Señor, para que tú nos ayudes. Y al final hoy, Señor, reconocemos que tú eres un Dios bueno. Y esto quiere decir, Señor, que tú nunca nos vas a desamparar. Esto quiere decir que tú siempre me vas a guiar. Que tú, Señor, vas a perdonarme cuando yo me desvío. Y que tú me aceptas. Ahora el deseo de nosotros hoy es cambiar nuestros corazones para que estén más en línea con un corazón puro. Señor, en nombre de nuestra iglesia es corazón puro. No porque tenemos corazones puros, sino que, Señor, esa es nuestra ambición. Tener un corazón limpio y puro delante de ti. Pedimos que tú hagas esa obra en nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos perdones. Nos arrepentimos ahora mismo por creer en la adoración que sea algo que realmente no es. Y declaramos hoy que confiamos en ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo una dirección en nuestros mensajes y nuestra enseñanza este año nuevo, porque sabemos que al final el Señor quiere bendecir esta iglesia. Él te quiere bendecir a ti. Pero para que tú te pongas en el lugar de ser bendecido, tenemos que empezar con la fundación correcta. Por eso estamos hablando sobre la salvación. Espero, si Dios permite, la semana que viene comenzar una serie nueva que se llama, no tengo un nombre inclusive, pero que se trata que en cómo tú puedes vencer la tentación en tu vida. Si tú estás vivo, tú estás siendo tentado ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo vencer las tentaciones que me atacan? ¿Okay? ¿Cómo yo puedo pararme firme y fijo? Y vamos a comenzar esa serie la semana que viene. Espero que puedan estar aquí, que inviten a más personas. Vamos a llenar la casa del Señor. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.